Cuesta dinero, los kilos, los problemas, las tarjetas, no la suba, bájela con las rebajazas.
Esta mañana me doy cuenta de que ya es hora de renovar algunas camisas y al rato veo que en El Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de artículos de Armani, Polansarco, Emilio Tucci y un 40% de descuento en relojes de marcas como Fossil, Michael Kors y Donna Karan New York. ¿Casualidad? No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
El Transistor, Aitor Gómez.
A ver, para verlo desde fuera, la verdad es que es fantástico porque todos los días tenemos imágenes espectaculares de coches, de motos, de camiones volando entre las dunas, entre la arena. Es la magia y lo bonito del Rally Dakar, viéndolo, insisto, desde fuera. Claro, verlo desde dentro yo creo que no será ni tan bonito ni será tan fácil. Bueno, pues el Rally Dakar sigue adelante hoy con el día de descanso y sí, Barreda es verdad que ya no va a ganar en motos, sí, Carlos Sainz no va a ganar en coches. Pero ojo que en coches todavía tenemos opciones con un pilotazo como Nani Roma y oye, hay muchos españoles aún en carrera que ya son héroes de por sí por ir al Dakar y imagínate lo que serán cuando lo terminen, que esperemos que lo terminen todos. Pereiro, buenas noches.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo está? Buenas noches.
Pero si hablamos de ganar y de apostar por uno y poner nuestra baza ahí, nuestra baza es Nani Roma.
Sí, porque es a caballo ganador, porque ya sabemos que conoce esta competición mejor que nadie, porque tiene entre ceja y ceja llevársela en coches cuando ya lo hizo en motos en su día y porque además, teniendo en cuenta que estamos a mitad de Dakar en la jornada de descanso y que disfrutan de lo merecido, porque estamos viendo todo lo que sufren por tenerlo cerca a Carlos, que lo está pasando fatal en la primera parte del Dakar. Tenemos a Nani Roma, que es tercero en la general, que ayer fue tercero en una etapa súper complicada y que además tuvo un gesto que hemos visto durante toda la mañana en medios de comunicación y que tengo unas ganas locas de que nos la explique él, porque ayer Peter Hansel, la baza, por poner favorita de Mini en lo que queda de aquí al final, y Messier Dakar se quedó en una zona complicadísima de la que él posiblemente solo no hubiera sacado el coche, y Nani, que podía haberle pasado y ser segundo en la general y ser la baza de Mini para la general, decidió parar, decidió sacar a Peter Hansel de esa arena blanda donde se había quedado y escoltarlo hasta la meta. Le da para estar segundo por detrás de Peter Hansel en cuanto a los Mini, tercero en la general por detrás de la Tilla, pero un gesto que se va a acordar Peter Hansel toda la vida, lo saben en Roma, y le seguimos teniendo en batalla aquí al final.
Y tengo muchas cosas que preguntarle, una esa, pero hay muchas más. Nani Roma, buenas noches aquí, buenas tardes allí para ti.
Buenas tardes, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, aquí estamos, preparando el día, preparando que hoy salimos a las 3:30 de la mañana. O sea que
buena hora.
Salimos a... Cuando os estéis levantando en España, pues yo estaré saliendo.
Oye, bueno. Déjame preguntarte, antes, es que tengo muchas cosas que preguntarte. ¿En qué estás invirtiendo el día de descanso? Porque con la paliza que lleváis, todo lo que no sea dormir, me parece desperdiciar el día.
Bueno, realmente es un día de descanso un poco movido, porque tienes muchas cosas que hacer, quieres ver el coche que esté todo bien, tienes que preparar cosas, tenemos muchas cosas de prensa que hacer. Y bueno, ha sido básicamente un día casi tan estresante como correr, ¿no? No paras. Pero bueno, es parte, vienen muchos invitados de la marca, mucha gente que tenemos que atender, o sea que es un día un poco movido. Pero bueno, es parte del juego y ya, después de tantos años ya sabemos a lo que vamos.
Pero has podido dormir hoy un poquito más, yo qué sé, te has dado media hora más.
Sí, mira. Sí, no, hemos dormido hasta las 8:00. Joder. Pero también... Con los días ya te levantas muy temprano cada día, o sea que a las 6:00, 7:00 ya estaba despierto, ¿no? Porque ya coges el ritmo de la carrera y te cuesta dormir, pero bueno, haces algo diferente. Ayer cenamos todo el equipo allí en el restaurante juntos, nos contamos un poco las batallitas entre todos y ya está, pasamos un momento distendido. Y nada, yo voy a preparar, que ya te digo, esta noche temprano salimos.
El coche está bien, ¿no? No necesitas que te mandemos ninguna pieza de urgencia ni nada de nada, ¿no?
Por ahora ya sabéis, los minis no se rompen.
Está bien.
Todo bien.
Oye, te lo pregunto a ti, que de esto del Dakar sabes un rato largo. ¿Está siendo tan duro como se suponía cuando lo imaginabas antes de empezar? ¿No tanto, igual que los demás? ¿Cómo es?
Bueno, sabíamos que el contexto que corríamos, el contexto Perú, es un desierto complicado, ¿no? Y sabíamos que sería duro. Aparte, al hacer una carrera de 10 días, sabíamos que la organización no nos dejaría ni un día de respiro, ¿no? Y así ha sido. Estamos todo el día a tope, con 1000 cosas diferentes, con 1000 terrenos diferentes, con face-face, con dunas, con niebla como nunca había visto. Yo soy de una zona de Cataluña, de la Plana de Vic, que digamos que hay mucha niebla siempre, y creo que no había visto nunca como la que me encontré ayer en Villa de la Especial, ¿no? Por tanto, unas condiciones muy cambiantes y realmente muy, muy difícil.
O sea, si tuvieras que decirme qué está siendo lo más difícil del rally, a lo mejor lo fácil sería decirte, lo más difícil son las dunas, pero a lo mejor no son las dunas, a lo mejor es la niebla, a lo mejor es el cansancio, que el estrés, ¿qué es?
Bueno, todo junto, ¿no? Lo que sí pasa con las dunas es que hace que no tengas ningún momento de relax, ¿no? Que estás todo, tienes que estar muy muy concentrado durante muchas horas, y esto hace que un error, sobre todo un error en las dunas, puedes perder mucho, ¿no? Y esto, la concentración cansa mucho. Y luego el fish face es como una harina, es un polvo muy fino, muy fino, con muchas piedras por todas partes, y no, realmente se complica todo mucho. Y estamos todo el día en un constante estrés, con una tensión muy, muy alta, ¿no? Por tanto, esto lo complica aún más.
Oye, esto es una ya curiosidad personal mía, ¿eh? Dentro de todo eso, ¿se pueden tener buenos momentos? Quiero decir, durante la carrera, mientras vas ahí con las dunas, o en el enlace, mientras vas un poco más tranquilo, a lo mejor, ¿da para reírse un poco, para tener buenos momentos, para llevarte anécdotas divertidas, para que os pasen cosas, o es todo malo siempre?
No, al contrario, yo creo que todo es bueno, aunque a veces lo pase. De hecho, el deporte en general, el deporte de nivel, no hay ningún deportista que digamos que lo disfrutes como entendemos el disfrutar, ¿no? Creo que a ti una buena cena, ¿me entiendes? O sea, el deporte de élite es muy exigente, hay momentos que no lo pasas bien, pero al final, cuando haces un resumen, de lo que pasa al día, pues, hostia, lo disfrutamos mucho. O sea, sufrimos disfrutando, sufrimos corriendo, y cuando hay que hacer bien las cosas, hay buenas etapas, te satisface mucho, ¿no? También es verdad que luego hay momentos muy difíciles, muy duros, de sentirse muy solo, de sentirse momentos que te pasan cosas que te quedas triste, pero bueno, al final el deporte es el deporte, y es la grandeza del deporte, que es imprevisible.
Oye, algunos pilotos han contado alguna vez que han llegado a tener, me imagino que fruto del cansancio y del no dormir y de la tensión y todo eso, que han llegado a tener hasta pues visiones, yo qué sé, lo típico que ves en las películas, que ves un árbol y te piensas que es una persona y todas estas cosas. ¿Te ha pasado a ti eso alguna vez?
No, a mí no.
No, no.
No, no, no. No me ha pasado. Por ahora aún no. Yo creo que si algún día me pasa, a lo mejor dejaré de correr. Que estaré muy mal.
Pero eso, ¿ves? A esas anécdotas me refería. Eso es algo para recordar. Hombre, no te veo llegando a la zona de la niebla esa que me decías antes y que te esté contando tu copiloto un chiste. Pues a lo mejor no
sé. Bueno, ayer, para contaros, bajábamos ayer toda una recta y bajábamos a fondo, y venía la niebla y le digo a mi copiloto, digo, bueno, Alex, vamos al infierno directo. Entramos como si fuéramos a lo desconocido. Íbamos a 180 por hora y entramos en una niebla que no veía nada, ¿no? Era como ir al fin del mundo, ¿no? Pues tanto, fue un momento curioso, como menos.
Esos son kilómetros que haces de fe, ¿no? Que vas tirando para adelante y dices, bueno, pues ahora lo que aparezca adelante, pues me lo llevaré puesto.
No, claro, o sea, estás allí y dices, venga, ahora toca esto, pues venga, dale. Ahora niebla, que no veo nada, pues dale. Ahora dunas, pues venga, vamos, y pa'lante.
Sí, pero tú por si acaso no quitas el pie del acelerador, ¿eh?
Eso sí, básico. Son como los burros, ¿sabéis? Los burritos que llevan, sí, que miran pa'lante, siempre no pueden mirar a los lados, pues nosotros pa'lante.
Ya, me imagino. Oye, me estaba comentando mi compañero, ayer tuviste una etapa, aparte de la niebla, no sé si tuviste pinchazos también, o sea, ¿fue una etapa la de ayer la más complicada a lo mejor?
Sí, fue rara. Por la primera parte que corrimos bien, hicimos un buen tiempo, pero a mitad de etapa pillamos un bache muy grande, pinchamos y rompimos una rueda, tuvimos que cambiar la rueda, perdimos un poco de tiempo, luego terminamos bien, y la segunda parte se nos complicó un poco más, se nos complicó por la niebla, pinchamos otra vez, luego me encontré Estefan parado y lo sacamos de allí, y bueno, pues, se complicó un poco el tema, pero al final lo pasamos, y las complicaciones lo pasamos, terminamos más o menos bien y estamos perfectos.
A ver, Nani, que tengo a mi compañero Alberto Pereiro loco con este tema, ya llegamos a la madre del cordero. Estamos acostumbrados a ver en el Rally Dakar muchas muestras de solidaridad siempre que tenéis entre pilotos, cuando uno encalla, otro se para ayudarle a sacar el coche o la moto de cualquier zanja, lo que sea. Y a ti te tocó ayer ayudar en la jornada a Peter Hansel, que es al que tienes justo delante en la clasificación general. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue?
Bueno, una pista, estábamos en medio de la niebla esta y le damos allí una curva y me veo Estefan parado y pensaba que tenía algún problema mecánico porque no entendía qué le pasaba, y era una pista que habíamos hecho el día anterior al revés, y había un face-face que él estaba cubierto hasta encima de las rodillas de este polvo, ¿no? Y su copiloto estaba con la cuerda preparada para ver si los podían tirar. Y yo llego allí y le dije a Alex, el copiloto, digo, paramos un momento y lo sacamos, porque creo que es parte de la historia, ¿no? Es parte del deporte. Yo creo que es lo que sentí, es lo que me hubiera gustado que me hubieran hecho a mí. Y por tanto, cuando tú te gusta que te hagan algo, tú cuando puedes lo haces, ¿no? Y en este caso lo paré, lo que pasa es que nos complicó, ¿sabes? Aquellas cosas en la vida que dices, hostia, ¿qué ha pasado? Se me complicó porque no pude sacar la primera, se rompió la cuerda, lo quedó mal atado. Y luego, encima, sacándolo a él, pinché, ¿no?
Joder.
O sea, vino ya por toda la casualidad que dices, ostras, ya que para hacer una buena obra, que alguien me ayude, por favor. pero para mí es anecdótico. Seguramente habrá gente, y esta mañana me he pasado mucho hablando de esto, ¿no? Que me preguntaban todo el por qué, y yo lo encuentro parte del deporte. Yo creo que las carreras se ganan en la pista. Sí que es verdad que era un tema que él se quedó porque fue un error suyo. Pero bueno, ahora me debe una y espero que un día me iré.
Eso está, guárdasela. Pero claro, yo me imagino también que él cuando... A ver, está bien, una vez pasas y ves que está...
No, pero Aitor, ¿sabes lo que pasa? Que el que lo ha sacado de lo normal ha sido Estefan. O sea, Estefan es el propio que cuando ha llegado le ha dicho, dice, yo no me lo esperaba en absoluto. Sé que Nani está compitiendo por la competición igual que yo, y no sé, pues si, vamos a poner un supuesto, si Carlos, que tiene la carrera completamente perdida, hubiera pasado por allí sin haber tenido el problema que tuvo ayer durante la etapa, pues claro, hubiera sido él la persona para pasar, aunque fueran 5 minutos después. Pero lo que le ha chocado y sacarlo de lo normal, como dice Nani, no, para mí es normal, no, él lo ha sacado de lo normal. La primera entrevista que he leído a primera de la mañana, Nani, ha sido esa, o sea, que él te ha puesto por las nubes diciendo, mira, me podía esperar mil cosas, pero un compañero mío, aunque lo mío sea un buggy y él un 4x4, por lo que sea, pero los dos mini, y se ha parado él, que está peleando por la carrera igual que yo. Es lo que choca un pelín, ¿no?
Claro, es que alucinaría, diría, joder, que esperaba que se parara alguien a ayudarme, pero que se pare Nani Roma, que lo tengo justo detrás en la general y me pueda adelantar, ¿no?
Sí, pues esto un poco se tiene que entender un poco la situación en la que estamos, ¿no? Es un poco, a veces desde fuera, el contexto del deporte que se entiende desde fuera, pues puede parecer como extraño, ¿no? Pero aquí estamos en un contexto que esto... a mí me puede pasar mañana, ¿no? Y me puede pasar mañana que en un sitio así tonto y estúpido, porque se quedó en un sitio y sobre todo fácil de ayudarle, ¿no? Evidentemente, si hubiera estado en un sitio muy complicado de llegar, pues él hubiera entendido que no hubiera parado. Pero es que el tema, porque se nos complicó, pero es que eran 15 segundos, no más, ¿me entiendes? O sea, la primera lógica era este, ¿no? Pero pasa que en el contexto del deporte hoy en día tan competitivo, a la gente le puede costar, ¿no? Pero en el Dakar, aunque cada vez menos, pues aún hay un espíritu de compañerismo. Nos conocemos mucho, aparte ya somos más que rivales, tenemos una buena amistad, y que poco menos, es que no, que ni pensé, o sea, fue una reacción de decir, venga, va, pam, lo sacamos y vamos, ¿no? Y tiramos.
Sí. Es que eres muy buen tío, Nani. Por eso, de la siguiente respuesta, me voy a fiar de ti, de lo que me digas. Si en vez de ayer en una etapa, en la etapa que era, es en la última etapa, jugándose la victoria en el Dakar, ¿también te hubieras parado?
Bueno, esto es diferente a la situación que pone. Hipotéticamente. A ver, no, pasa que, claro, es que depende también.
Lo sé.
Quedaban 15 kilómetros, quedan 15-20 kilómetros. Claro, si me pones en un contexto de que hubiéramos estado a un minuto peleando por la victoria,
normal.
Que no.
Normal.
En un contexto como el que estamos, y la semana que viene, a lo mejor, con lo que nos viene, a lo mejor me tendrá que sacar un día este pan de algún sitio.
espero que no te tenga que sacar de nada, porque va todo bien. Oye, la voy terminando. ¿Sueñas con la general todavía? ¿Estás ahí tercero, metido en el podio? ¿Soñamos con llegar arriba todavía o está muy difícil?
Bueno, no, yo sigo mi plan. Mi plan es este, era estar aquí, a lo mejor no tan lejos de la punta, pero estar aquí, queda una semana que vais a ver. Esto va a dar una vuelta que en cuatro días vamos a volver a hablar. Y apúntatelo, ya verás cómo está la carrera desmontada.
Ojalá, porque en cuatro días te estaré felicitando, te diré, joder, mira qué bien vas a ir.
Esperemos líder. Esperemos que sí.
Oye, y ya desde el punto de vista de joder, un tipo como tú, ¿no? Que conoce el Dakar como nadie, que lo disfrutas, que lo sientes, es una pena ver a un tipo como Carlos Sainz, ¿no? Que vas a pelear por la victoria y casi nada más empezar, se te trunca todo y te quedas sin nada. O Joan Barrera, que va a pelear por ganar en motos y parece que lo va a hacer, y al poco te quedas fuera también.
Sí, siempre eso es. Porque yo sé lo que es, yo sé el trabajo que es, yo sé toda la energía que gastamos para preparar esta carrera, y a los pocos días te quedas fuera, ¿no? Es una pena, sinceramente, a todos, la gente que venimos aquí, cuando ves a alguien que al primer día le pasan líos, aparte, entras en un bucle siempre... muy muy malo, ¿no? Vas mal, sales atrás, al salir de atrás vas más mal, o sea, es que es un desastre. Es un bucle constante malo y, bueno, es así, pero es una carrera. Dicen, son estas carreras, para esta es muy especial.
Entonces, ¿qué vas a dormir hoy? 4 horitas, ¿no? Una cosa así.
Sí, bueno, a las 7:08 voy a ir a la cama ya, o sea que... Ya, vamos a intentar dormir bastante.
Ah, pues entonces te dejo porque te va a tocar la cama en breve ya. Nani Roma, oye, un placer charlar contigo y que en unos días te esté felicitando porque estás ahí arriba del todo. Un abrazo muy grande.
Vale, gracias, adiós.
Un abrazo, Nani, hasta ahora. Pereiro, estábamos hablando de lo bonito que tiene el Dakar y estos gestos solidarios que hay siempre entre pilotos. Precisamente ha pasado algo que es casi todo lo contrario, que han expulsado a un piloto del Dakar.
Sí, un ganador, además en la categoría de camiones en 2014, como es el ruso Karginov, que, ayer en mitad de la etapa, tocó en una zona en la que no tenía que haber metido el camión. Si se ve el vídeo, que está en todas las redes sociales, el que quiera verlo puede ver. La trayectoria de los camiones y el resto de coches se ve que es por otro sitio completamente distinto. Se metió entre dos dunas. Al bajar comenzaba una mini subida donde había 5 aficionados peruanos viendo el Dakar. Bueno, pues 4 de ellos les dio a tiempo para apartarse, pero uno de ellos se quedó debajo de la rueda delantera izquierda y trasera izquierda del camión y le ha roto el fémur y la pierna. Al final el Dakar ha tomado la determinación de expulsar a Karginov, no por el atropello, sino por la mala fe de no parar. Al final hay una diferencia entre una cosa y la otra. Yo creo que puedes tener un incidente, le ha pasado a todo el mundo, hemos tenido que lamentar cosas en el Dakar que no hubiéramos querido nunca que pasaran, pero el no pararte creo que está en la diferencia entre hacer las cosas por accidente y hacerlas con un pelín de mala fe, y creo que al final está bien expulsado. Y rápidamente te digo la general, porque hay que ubicarla de cara a mañana, bueno, de cara a un rato, porque es la realidad que la etapa es dentro de un ratito. Alatilla, doble campeón de esto en 2011 y el 14, sigue líder, 25 sobre a Peter Hansel, que le tiene que dar la vida a Nani Roma por lo de ayer, que sigue tercero a 35, cuidado con Loeb, que lleva el mismo peugeot con el que ganó Carlos el año pasado, sin ningún tipo de asistencia oficial por parte de la marca, el coche es suyo y el equipo es suyo. Y veremos a ver por qué un tío que es tantas veces campeón del mundo de rallies va a estar muy cerca de pelear por esto. A Santolino le tenemos cuarto en motos, así que 5 tapitas hasta el final y vamos a tener que contar cosas. Ojalá sea el campeonato de Nani Roma y que haga coches y motos que no lo han hecho muchos.
Ojalá. Adiós, querido.
Chao, chao.
Suena Marcador en Radio Marca. Los goles, las canastas, los raquetazos y los derrape.
Bueno, vamos a ver, porque esta falta puede ser muy peligrosa a favor del Real Valladolid. Ahí está Rubén Alcaraz a golpear por encima de la barrera. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol. Lo decíamos, estaba siendo protagonista durante el partido, pero pocos imaginaban que podía hacer lo que acaba de hacer en el césped de Mestalla. Falta 30 metros, golpe de diestra, le pone la rosca, busca la escuadra, la encuentra, bate a Neto y empata la contienda. 82.5, marca el Valladolid, marca Alcaraz, Valencia 1, Valladolid 1.
Ya tenía ganas, creo que es una faceta que por suerte se me da bien y me gustaría, pues bueno, en primera división demostrarlo, y así ha sido y me voy más contento por el punto que por el gol.
Se acaba el partido, se acaba el encuentro en el campo de Mestalla. Un partido más que el Valencia no gana, otro empate más que sumar en la tabla clasificatoria. Vamos a ver las próximas horas la evolución y la continuidad o no de Marcelino García Toral, porque hoy en Mestalla, Valencia 1, Real Valladolid 1.
Si el club considera que con el cambio de entrenador se va a modificar la dinámica y se va a pasar a ganar partidos, a modificar el juego, los resultados, y lo considera que yo soy el único culpable, pues tomará la decisión que tenga que tomar. Me corresponde aceptarla, no la compartiré, pero esto es fútbol.
Así suena el deporte en Marcador.
En Onda Cero seguimos en el transistor. Aitor Gómez.
Ángel Rubiano, buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Que te has dado cuenta ahora de que estamos en el estudio 1 de Onda Cero? Pero es estudio que te conserva muy bien la piel.
El cutis, ¿no?
El cutis.
Depende.
Está como un poco criogenizado y aquí nos mantenemos bien. Si te quedas aquí mucho tiempo, es posible que vivas como 90 años más.
Usted, una cosa,
llegar hasta los 180.
Si sales a la calle, puedes aguantar 500. Un frío aquí en San Sebastián de los Reyes, pero importante.
Pero está así fresquito para que luego el golpe no sea tan duro cuando sales a la calle.
Claro. Hombre, te digo una cosa. Hay veces que entras en ciertos sitios, vas tú abrigado porque hace frío y es invierno, llevas la chaqueta y te metes en... Bueno, es que no aguantas, tienes que ponerte en manga corta.
Así es donde llegan las gripes.
Efectivamente. Ahí es donde uno se... Claro, luego te desconfías, y así.
¿Está el subdirector?
Está el subdirector.
Está el subdirector. Subdirector, buenas noches.
Muy buenas noches, Aitor. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches.
Que tiene Angelito cosas que contarnos todavía.
Y todas importantes.
Pues, bueno, ahora me lo decís si eran importantes o no. De momento empiezo repasando los resultados de Segunda División. Recordamos que es la última jornada de la primera vuelta. Ayer Cádiz 0, Granada 0. Hoy Albacete 1, Sporting 1. Y ha habido polémica en la rueda de prensa. Mira, primero ha hablado José Alberto, el entrenador del Sporting, y luego ha respondido Ramis, el entrenador del Albacete.
Es una pena que pues el gol venga en una situación de fuera de juego. Parece que la campaña que han hecho esta semana aquí ha funcionado y poco más que decir.
Campaña Juan en Levante, hasta donde yo sé. No tengo nada que decir con eso, creo que debe ocuparse de otras cosas y no de eso, ¿no? De analizar el juego y demasiado. Hoy estoy contento porque han pasado, hoy prácticamente no han pasado cosas, como habitualmente nos pasa, ¿no? Con lo cual estoy satisfecho, creo que ha hecho un buen arbitraje.
Hablaba de campaña José Alberto y ha dicho Ramis que campaña juega en el Levante.
En el Levante, correcto.
Respuesta, no ha estado mal. Además, Las Palmas 4, Osasuna 1, Las Palmas que vuelve a la senda de la victoria, Reus 1, Numancia 1, quién sabe si ha sido el último partido del Reus. Y mira lo que ha dicho el capitán del Reus, Jesús Olmo, se ha quedado a gusto, ¿eh?
El único culpable de que la situación sea esta es Oliver, que lo solucione él y ya está, y vale ya de buscar problemas entre nosotros de jugadores y empleados del club, que no hay ningún problema, nos llevamos súper súper bien y nos llevamos genial.
No, es que como tampoco sé muy bien por lo que lo dice o cómo...
Una gran verdad.
Porque el otro día en el comunicado de
lo del comunicado, pero va contra el entrenador, pero aquí dice vale ya de buscar problemas con los empleados del club. Con los empleados del club.
No, yo creo que, no sé si la busco, que dice vale problema. De buscar problemas entre entrenador y jugadores. Que el
trabajadores,
el problema,
ah, eso sí. Y empleados.
Y empleados, que el problema lo ha creado
Oliver. Sí, sí. Pero está claro. Pero claro, eso lo que tiene que hacer. Esto mismo, en vez de decirnoslo a nosotros, tiene que llamar a la AFE, que son los que sacaron el comunicado, y que luego rectificaron.
No, está muy bien.
Y decirlo ahí, que nosotros no hemos...
Está muy bien el chaval.
Sí, sí,
está muy bien.
Y tienen que hablar, que es lo que decía el otro día José Ramón.
Exacto.
Lo que no entiendo es que se tapen los jugadores del Reus. Lo que tienen que hacer.
Contarlo y hablar y decir lo que les está pasando.
Criticar la situación. Y además, Oviedo 1, Tenerife 0 y Mallorca 1, Deportivo de La Coruña 0. Con estos resultados y a falta de los partidos de mañana, el Granada termina líder y campeón de invierno con 40 puntos. Segundo, Albacete con 39. Vaya pedazo de temporada del Albacete. Los dos, tanto el Granada como el Albacete, están en puestos de ascenso directo. Y Deportivo con 36, Málaga también con 36, Osasuna con 35 y Alcorcón con 34. Ocupan los puestos de playoff. Perderían la categoría el Reus, el Extremadura, el Córdoba y el Nastic. Mañana a las 12 tenemos el Córdoba-Rayo Majadahonda. A las 4, Alcorcón-Almería. Fíjate, el Alcorcón, si gana mañana, qué paso de gigante daría la clasificación. A las 6, Lugo-Extremadura y Zaragoza-Málaga. Y a las 8, Elche-Nastic. En la Liga Iberdrola, la Liga Femenina de Fútbol, hoy Madrid-Club de Fútbol 1, Albacete 1 y Levante 0, Barça 1.
El partidazo de la jornada.
Sí, señor, ha ganado el Barça, pero le ha costado. Mañana el resto de la jornada, destacando el Logroño-Atlético Féminas a las 2 de la tarde. Fuera del fútbol, en baloncesto, hoy se han jugado 3 partidos de la Liga Endesa CB. Ha ganado el Fuenlabrada al Obradoiro 84-83.
Eso.
El Unicaja a Estudiantes 82-76 y Andorra a Burgos 97-88. Ahora mismo Barça, Baskonia, Real Madrid y Unicaja ya están clasificados para jugar la Copa del Rey, que se celebrará en el mes de febrero aquí en Madrid. Mañana a las 12:30, Guipúzcoa, Manresa, Real Madrid, Zaragoza y Murcia, Tenerife. A las 5, Juventud, Baskonia. A las 7:30, Valencia, Gran Canaria. Y a las 8:30, Barça, Breogán. Y termino recordando que mañana, también a las 7 de la tarde, segundo partido del Mundial de Balonmano para España. Jugamos ante Islandia, así que es una buena prueba de fuego tras la victoria ayer frente a Bahrein.
Correcto. ¿Qué pasa, Roberto?
¿Eran importantes, Roberto, o no?
Sí, importantísimo. Vale. Dar los horarios y dar información siempre es importantísimo.
Correcto,
información
a eso de
nos
servicio.
Dedicamos. Bueno,
y que va a hacer frío, pero eso va a hacer frío en toda España, con lo cual no lo
destacar el partido del Rayo Vallecano ayer, espectacular, sobre todo Raúl de Tomás. La victoria del Leganés, importantísima para el equipo de Pellegrino.
Pues no ha sido aburrido el partido.
¿Eh?
Que ha sido bastante aburrido el partido.
Sí, pero los tres puntos que son para el Leganés, vamos. Yo creo que vitales. El empate del Girona y del Alavés. Bueno, viene el Alavés que se mantiene ahí arriba.
Estamos cuartos, Roberto.
Y luego la victoria del Getafe. Espectacular el equipo de Bordalás.
Sí, señor.
No creo que haya en Europa muchos equipos que tengan a Jorge Molina, que tengan a Mata.
Yo creo que ninguno, más que el Getafe.
Y Ángel. No.
Es bastante probable.
Y que tengan además a
del nivel, quiere
decir, y a Guardiola.
Roberto.
El nivelazo que tienen estos tres jugadores es espectacular. Y además, cuanta la gente se mete con Bordalás, que si defensivo, que si etcétera, etcétera, tiene un equipo goleador y además con goles preciosos. Atención al Getafe, que yo creo que con la victoria de hoy, bueno, deja muy tocado al equipo de Luis García Plata, al equipo
Villarreal.
De Villarreal. Para mí tocado. Para mañana. Importantísimo.
¿Juega Isco?
Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no.
No lo sé. Fernando me ha dicho.
Si no juega ningún partido y todo.
Burgos me ha dicho que él no lo ve, que él, a pesar de todas las bajas, que cree que no. Pero nadie lo sabe seguro, pero como tú.
El problema lo tiene Solari. El problema lo tiene Solari, porque lleva 3 meses en el Real Madrid y no ha sabido un activo tan importante como el mejor jugador que tiene el equipo blanco y el mejor jugador que hay en la Liga Española, el mejor jugador español de la Liga Española, que es Isco Alarcón, no haya sabido reactivarlo. Esto es un problema de
Hombre,
Solari.
Pongámosle ahí que Isco no es un niño de 3 años, que Isco los minutos que ha tenido tampoco es que digas, ostras, es que...
Hombre, los minutos que ha tenido en la grada yo no los analizo. Los minutos que ha tenido calentando, yo no los analizo.
No, los que ha tenido en el campo.
En el campo, sí. Claro. Cuando le sacó en Eibar con 3-0 en contra, cuando le ha sacado ahí minutos de basura. Y los minutos que ha jugado, lo ha hecho bastante bien. El otro día, contra la Real Sociedad, cuando salió, lo hizo bastante bien.
Muy lejos de su mejor nivel.
Eso es una opinión.
Sí, claro.
Una opinión tuya.
Es una opinión personal.
Pero vamos, que Isco no juegue en el Real Madrid y que jueguen otros de titular, para mí es altamente mosqueante y es un problema de Solari. Y atención.
Tú te has librado de la gripe este año, ¿no?
¿Eh?
¿Te has librado de la gripe, no?
De momento sí.
No, Munir, toco madera. ¿Para
qué? Munir ficha por el Sevilla, ¿no? Ya está. Eso, y probablemente
bueno,
mañana.
Como que está en Bilbao, sí, ya.
Ya hasta pueda jugar mañana.
Sí, sí, por la lesión de Nolito.
Pero puede haber un milagro con un jugador que se llama Álvaro Morata.
¿Y milagro? ¿A qué llamamos milagro?
Pues que puede jugar en un equipo español.
Correcto. Pero para que eso pase, ya sé por dónde vas, pero para que eso pase, primero alguien tiene que salir de ese equipo español.
En un equipo madrileño.
Sí, sí, pero alguien tiene que salir de ese equipo madrileño.
Y en el Atlético de Madrid.
También.
No hay que descartarlo en absoluto.
No lo descarto, ya lo contamos ayer aquí.
Una operación.
Que no aligeren y no salga gente, no puede
hacer. Una operación muy especial, la que quiere hacer el Atlético de Madrid, que está encaminándose, yo creo que nos... próximos días. La principal, que llegue un jugador al Chelsea.
Va a llegar, y el Pipa Higuaín.
Sí, es lo que venimos diciendo,
Lo ha dicho Santomé.
Sí, pero lo dije yo hace 15 días. Que para que
Santomé va a rebufito.
Sí, bastante.
Estoy seguro,
Santomé, Roberto lo dijo antes.
Y la clave está en la llegada de Higuaín. Si Higuaín llega al Chelsea, Morata puede ser jugador del Atlético de Madrid.
Pero mira, Leti tiene que vender.
Sí, que tiene que vender.
Yo no sé si tiene que vender.
Eso te lo digo yo. Esto es lo que contamos ayer.
A lo mejor no hace falta vender.
No, sí hace falta vender, porque el límite salarial está donde está. Y eso no se lo
hace falta un intercambio.
Ahí me he perdido. ¿A Costa Morata,
pues,
dices?
Oriéntate, ay, que el frío
sí,
te va...
Costa, va a volver a Chesillo, Costa, sí. Estaba encantado ayer.
Intercambio.
Y a ver, el partido del Barcelona mañana y el partido, sobre todo, del Atlético.
El balonmano.
Y los hispanos.
Y el Dakar.
Y el Dakar, el Dakar.
Los
Dakar.
Hispanos, los hispanos.
Los hispanos. Yo soy muy
de... Del Alavés se ha hablado poco hoy, ¿verdad, Roberto?
No, yo soy muy de balonmano. Fui portero de balonmano. ¿De mi ídolo era Perramón?
¿De qué equipo?
En aquel momento, del Atlético de Madrid. Yo era del Atlético de Madrid de balonmano. Perramón, del Barcelona y del Calpis. Ha sido internacional, Atlético español, bueno, como hombrados. Por cierto, el próximo día 25 le dan a hombrados un homenaje en Cuenca.
Todos los que le den serán pocos.
Y